Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. El día de hoy seguiremos hablando de la trata de personas. La trata de personas se presenta cuando una persona promueve, solicita, ofrece, facilita, consigue, traslada, entrega o recibe para sí o para un tercero a una persona por medio de la violencia física o moral, el engaño o el abuso del poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud. Es un tema que desarrollamos en 2 emisiones, esta es la segunda y en ambas le presentamos información y una entrevista con el maestro Darwin Franco. Él es periodista independiente y profesor investigador en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. Él nos está hablando de este tema. Con este fragmento de la entrevista comenzamos con la información del día de hoy.
Asistencia legal.
¿Cuál es la penalización que tienen estas personas al ser descubiertas?
Bueno, yo lo mencionaba hace rato, decir cómo es que pueden operar con plena impunidad. Yo lo que se sabe, digamos, vinculación, digo, la desaparición con eso es que existe un alto grado de impunidad que permite que una persona pueda desaparecer a otra, incluso a plena luz del día, a sabiendas de que no será castigado. Es decir, ¿por qué no se combate de manera específica este delito? Porque no existen tampoco las denuncias que los lleven a ser, digamos, operativos. Cuando estamos hablando, digamos, de un operativo de trata, porque se tiene sospechas que, por ejemplo, en algún table dance, en algún bar, en algún centro nocturno, se está explotando a alguien con esas características, pues previamente tiene que existir una denuncia para que entonces, a partir de esta denuncia, se puedan generar diligencias, operativos, para hacer eso. En el caso específico de Jalisco, a pesar de que organismos en defensa de los derechos de las mujeres y en defensa de los derechos humanos en general han señalado que tanto Guadalajara como Puerto Vallarta son focos importantes en el tráfico de personas y por lo tanto en el comercio sexual, existen realmente muy pocas demandas sobre este tipo de delito y mucho menos si hablemos de operativos. En Jalisco tenemos una unidad especializada para combatir la trata y en los últimos 3 años han hecho 2 operativos. Esto habla, digamos, que tampoco existe una preocupación real por el tema, ni existe tampoco un proceso de investigación seria que nos pueda llevar, digamos, a todos a poder ver una acción más clara y contundente de la autoridad para no solo prevenir, sino también para erradicar y castigar a quienes hayan sido responsables de traficar con las personas.
En este caso, ¿qué papel juegan las redes sociales?
Bueno, mira, las redes sociales, como en cualquier otro fenómeno social, son un factor. ¿Sí? No son un determinante de que el negocio de la trata existe, porque estamos hablando de que el negocio de la trata es uno de los negocios, digamos, ilícitos con mayor historia, digamos, en términos sociales. Lo que pasa es que las redes sociales facilitan, digamos, una entrada de personas que podemos considerar extraños a ámbitos, digamos, privados, familiares, como es el lugar. Cuando no existe, digamos, un proceso, digamos, educativo, de alfabetización, para que jóvenes, hombres o mujeres, puedan saber o identificar los riesgos que implica hablar con una persona o aceptar como usuario a una persona que no conocen, entonces, de luego que esto facilita que algunas personas puedan utilizar estos mismos canales de comunicación para poder enganchar, que es como este término que ellos ocurren, a hombres, mujeres, niños, en esta vinculación que pueden hacer pensando en que están hablando con una persona que aparenta ser una persona de esa edad o una persona que aparenta estar enamorado. Sí son un factor y es un factor importante porque a través también de las propias redes se puede acceder a páginas o a grupos donde justamente lo que se oferta son estas personas que han sido sustraídas. Es decir, las redes son un factor que tendría que ser trabajado no solo para tomar medidas de prevención, sino también porque a través de las propias redes es que se comercializa a estas personas.
cuando desaparece alguna persona, los familiares, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Cuando una persona desaparece, lo primero que tendrían que hacer las familias, es presentar, uno, una denuncia ante la fiscalía, porque la fiscalía, como órgano garante de nuestra seguridad, está obligado, y así lo demarcan diversas leyes, a hacer una búsqueda inmediata de la persona desaparecida. En el caso de Jalisco, nosotros incluso contamos con un protocolo especializado para la desaparición de mujeres, que es el protocolo ALBA, que está obligado a realizar una búsqueda inmediata. Esa es como primera parte, porque hay una obligación del Estado para poder responder ante la comisión de un delito como es la desaparición. En segundo lugar, lo que también tendría que hacer una familia es iniciar, digamos, una especie como de indagatoria propia para saber qué es lo que pudo haber pasado con nuestro familiar, y desde luego los colectivos de familiares de desaparecidos también recomiendan que puedan compartir la mayor cantidad de veces posible la imagen y los datos mínimos de la mujer que haya desaparecido, porque cuando estamos hablando de un delito como la trata, estamos hablando de un delito donde, digamos, si tiene una repercusión que la persona a la cual ellos están desapareciendo sea, o su cara sea muy visible, porque si su cara es muy visible, no va a funcionar para los negocios que ellos quieren, digamos, explotar a la persona, porque seguramente alguien la puede reconocer y eso puede llevar a una denuncia, y esa denuncia puede llevar a un operativo. Entonces sí se recomienda que se pueda compartir la imagen y que se pida apoyo a las redes familiares que uno tiene para viralizarla, porque sí ha habido casos donde la viralización de una imagen de una chica, por ejemplo, facilita o hace que la puedan liberar a las pocas horas o a los pocos días de verla desaparecida.
¿De todos los casos que se presentan, todos son denunciados?
Mira, lamentablemente no. En el caso de la cifra negra en las desapariciones, los colectivos de desaparecidos en el país y también los propios datos que uno ha logrado obtener a través de Transparencia, se sabe que por cada denuncia presentada existen dos más que no se presentan. Estamos hablando de una situación terrible porque, bueno, Jalisco es el segundo estado en el país con mayor caso de desapariciones, pero estamos hablando que la desaparición en el país es un poco más de 33 mil personas desaparecidas. Entonces, imagínate si por cada denuncia presentada existen más, dos más que no se presentan, estamos hablando de una situación alarmante, tanto para el caso de Jalisco como para la situación que vivimos a nivel nacional.
Esto fue otro poco de la información que nos comparte en la entrevista el maestro Darwin Franco. Él es periodista independiente y profesor investigador en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, el CUX. Más adelante escucharemos lo que resta de esta entrevista, así que no se lo puede perder. Síganos sintonizando a través del 104.7 de FM. Le mandamos un saludo a usted que nos escucha a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan, además de www.circulocultural.radio.com, que es la página de nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, quienes tienen sede en la Bahía de San Francisco, California. Le doy los números que tenemos aquí en cabina para que se comunique con nosotros y nos dé su opinión: 99-242-33 y 01-800-701-9999. Recuerde que también estamos presentes en Facebook, ahí nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. En la emisión pasada les presentábamos la historia de Linda, una mujer que conoce a un hombre por internet y rápidamente se comprometen. Él le promete una linda vida juntos, pero el problema es que jamás lo ha visto y eso a sus amigas les preocupa. También escuchábamos la primera solución que nos presenta para este caso, en la que Linda decide irse con su novio a Italia sin pensar en las consecuencias. Vamos ahora a escuchar la segunda solución que los radialistas apasionadas y apasionados nos presentan.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Linda, lo conocí por internet. Segunda solución.
Y me fui con mi novio. Total, eran unos días. Pronto viajaríamos.
Linda, aquí tienes tu contrato de trabajo y dinero para los trámites del pasaporte.
Además, si consigue todo tan rápido, es porque tiene muchas relaciones. En Italia es así. Todo lo quieren para ayer.
Te recibirán muy bien en Italia. A mis amigos les gustan las mujeres exóticas. Linda, en unos días conocerás otra vida. Una vida totalmente diferente.
Sí, Marco. Pero solo falta despedirme de mi familia.
¿Qué?
¿No quieres venir conmigo?
No pierdas tiempo, Linda. Cuando estemos casados, podrás llevar a tu familia entera a Roma.
Marco, son solo unos días.
No, Linda, no.
Hace tiempo que no veo a mi madre ni a mis hermanitos. Tengo que despedirme de ellos.
No es necesario, Linda. Ya la empresa que te contrató te está esperando.
Marco, un par de días, nada más.
No.
No entendía lo que pasaba. Notaba a Marco muy ansioso y era muy exigente. En fin, serían los nervios. Yo también estaba nerviosa. Durante el viaje, sentía mi corazón oprimido. Veía desfilar los paisajes tan queridos como en una película. Al fin, llegamos.
Linda, hijita, ¿te vas al extranjero?
Me voy a casar, mamita.
Hija,
vengo a despedirme.
No te vayas, hija. No te vayas. Nunca te volveremos a ver. La hija de mi comadre Florcita se fue con un gringo. El hombre la llevó lejos y dicen que la muchacha se perdió.
Me contaron muchas historias parecidas. Jovencitas engañadas con matrimonios simulados, contratos de trabajo falsos, hombres que las llevan y las venden. Me dio miedo.
A mis amigos les gustan las mujeres exóticas.
Me estremecen las palabras de Marco. Me horrorizan las historias sobre otras chicas como yo. Aquí, en el campo al lado de mi madre, puedo ver las cosas de otra manera. Estoy ilusionada y atemorizada a la vez.
Todo lo que tengo será tuyo.
No lo conoces.
¿Y si te engañas? La hija de mi comadre nunca volvió.
Regresé a la ciudad de otra manera. Marco estaba ahí, con sus promesas de otro mundo. Pero mi familia, mi amiga Sonia, mis compañeros, mis estudios y hasta un enamoradito al que no hacía caso, era mi mundo real. Me quieren, sé quiénes son. Entonces hice lo que tenía que hacer. Lo siento, Marco.
¿Pero qué dices?
Mi sitio está acá, con mi familia y mi país.
¿Estás loca? Si te quedas, perderás la oportunidad de tu vida. Vas a ganar mucho dinero. ¡No seas estúpida!
Adiós, Marco. Me quedo. Arrivederci. Me quedé y terminé mis estudios de cosmetología. ¿Habré actuado bien? Nunca sabré si perdí la gran oportunidad de mi vida. Dicen que Italia es el país de la moda y la belleza. ¿Será?
100 mujeres en conflicto. Una producción Serpal, escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero.
Esta es la segunda posible solución para el conflicto de Linda. Regresando de corte, escucharemos la tercera, así que no se vaya. Vamos rápidamente a hacer una pausa. Regresamos con lo que resta de la entrevista con el maestro Darwin Franco. Quédese con nosotros.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de su FM o en internet en www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos están sintonizando o no escucharon completa la primera parte del programa, quiero comentarles que el día de hoy seguimos hablando de la trata de personas. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito, México es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas en cuestiones de explotación sexual y trabajo forzado. Recuerden que les presentamos dos programas con este tema, este es el segundo y lo invitamos a que si no escuchó el primero, lo haga para que tenga la información completa ya que la entrevista es de continuidad. Vamos a escuchar lo que resta de la entrevista con el maestro Darwin Franco, él es periodista independiente y profesor investigador en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, el CUCSH. Él nos está hablando de la trata de personas.
Asistencia legal.
¿El gobierno hace alguna campaña o tienen algún programa para tratar de evitar o erradicar este problema?
Bueno, el gobierno, de acuerdo a diversas leyes como la Ley de General para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, donde existe un apartado de la trata, o otro tipo de reglamentaciones como la Ley General de Víctimas, establece, digamos, que los gobiernos están obligados a hacer campañas de prevención. Incluso si uno piensa en articulaciones locales, como lo es el Protocolo ALBA, tiene que tener, o lo tiene, digamos, de manera muy concreta, un mapa de dónde es donde desaparecen las mujeres, incluso a nivel de colonia. El asunto es que esto no lo dan a conocer, pero bueno, si ellos lo dieran a conocer, entonces podrían generar y estarían obligados a generar medidas de prevención en estos lugares y también generar como acompañamientos de cualquier tipo, psicoemocional, psicológico, pero sobre todo de seguridad, es decir, si saben dónde están desapareciendo mujeres, pues entonces la autoridad tendría la obligación de poder generar operativos que resguarden y tengan mayor seguridad en esa zona.
¿Aproximadamente cuántas personas desaparecen al año por esta situación?
Mira, bueno, es difícil saberlo de manera muy específica. En el caso de Jalisco, del año 2006 a la fecha tenemos poco más de 4.500 personas desaparecidas. De esta cantidad de personas desaparecidas, por lo menos 1.200 son mujeres. Estamos hablando de que en el caso de Jalisco, al día, en solo lo que va del año 2017, se presentan 15 denuncias diarias por desaparición. Si bien el mayor porcentaje de personas que son localizadas con vida o lamentablemente sin ellas son mujeres, existe una buena cantidad de estas mujeres desaparecidas. Estoy hablando de 1.200 que podrían ser y que esa desaparición estuviera vinculada a un tema de trata. De hecho, se sospecha que la mayoría de las desapariciones de mujeres tengan esta tesitura. El asunto es que, como tampoco la autoridad es muy pública, no es siquiera ventilar los casos, porque sabemos que eso no se puede hacer, pero al menos pudieran ellos dar estadísticas o cruces delictivos, sí podríamos saber la vinculación real de cuántas personas o mujeres desaparecidas tuvieron una vinculación contra un delito de trata. Eso lamentablemente no lo sabemos, y sigue siendo una de los pendientes, incluso omisiones de la autoridad que ha tenido con un tema que es un tema de lo más preocupante para el estado de Jalisco.
¿Cómo hacen las personas que están cometiendo este delito para sacar a las víctimas del país?
Bueno, es que es una pregunta que no sé si tengo yo la respuesta para darte. Es decir, lo cual es que son muchas circunstancias. El problema que podemos tener a veces con este tema es que pretendemos generar o hacer generalizaciones, y esto es muy difícil hacerlo, incluso es muy delicado. En realidad, lo que puede ocurrir en algunas personas cuando sufren, digamos, desaparición y su vinculación es la trata, pues si las personas o las familias tienen las posibilidades para poder sacar a la persona del país, en muchas partes lo han hecho. Tenemos en México un marco normativo que es la Ley General de Víctimas o la Ley Estatal de Protección y Atención a las Víctimas del Delito, que brindan algunas medidas como establecer casas de seguridad para las personas, digamos, que han pasado por una situación así, pero digo que no se puede generalizar porque también dependerá las condiciones que tengan la familia, es por un lado. Pero lo otro que tú mencionas, o el otro ejemplo, te escuché bien, ¿cómo es que de repente en un negocio o en un delito como este, digamos, genera un proceso donde una persona puede desaparecer a un lado y puede aparecer en otro país o en otro estado? Bueno, insisto, en este tema que te decía, hay una vinculación, hay una paridad, hay una complicidad, y si alguien puede salir ilegalmente del país es porque existe mucha complicidad por parte de las autoridades.
Consejos y recomendaciones que nos brinde para evitar ser víctimas de este delito.
Bueno, mira, lo que podemos hacer en primer lugar es hablar del delito, es decir, hablar de que hay desapariciones, hablar de qué se trata, establecer vías de comunicación para que al interior, por ejemplo, nuestros pequeños grupos familiares o sociales de amigos, podamos tener redes donde alguien más pueda saber dónde yo estoy, dónde yo pueda avisar si ya llegué a casa, si ya salí de ella, cuál será el camino que voy a tomar. Quizás estas medidas pueden sonar demasiado paranoicas, pero en realidad más bien son medidas de protección. Es decir, hay que en primer lugar dejar del miedo y hablar de que esto existe, y a partir de que nosotros hablemos de que esto existe, entonces podemos ver la manera en cómo podemos cuidarnos los unos a los otros, y sobre todo cómo, como sea, podemos cuidarla a las mujeres, siempre y cuando, digamos, ellas también acepten estos cuidados, o más bien acompañar las propias medidas de autoprotección que ellas puedan generar.
¿Algo más que guste usted agregar a este tema?
No, y lo único que gustaría agregar es que, bueno, si alguna de las personas ha vivido o está sufriendo una circunstancia, se pueden ustedes acercar a los colectivos de familiares de desaparecidos que les pueden brindar una ayuda solidaria. En el caso de Jalisco existen dos, uno se llama Por Amor a Ellos y otro se llama Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco. Ambos pueden encontrar su perfil en redes sociales como Facebook o Twitter.
Esto fue todo de la entrevista con el maestro Darwin Franco. Él es periodista independiente y profesor investigador en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, el CUCSH. Agradecemos la información que nos ha compartido a lo largo de su participación. Escucharemos ahora la tercera solución que los radialistas apasionadas y apasionados nos presentan ante el caso de Linda.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Linda, lo conocí por internet. Tercera solución.
Fui con mi novio. Total, eran unos días. Pronto viajaríamos.
Linda, aquí tienes tu contrato de trabajo y dinero para los trámites del pasaporte.
Además, si consigue todo tan rápido es porque tiene muchas relaciones. En Italia es así. Todo lo quieren para ayer.
Te recibirán muy bien en Italia. A mis amigos les gustan las mujeres exóticas.
Marco, iré a despedirme de mi familia. Necesito conseguir un documento indispensable para casarnos.
Me dijiste que tenías todo listo.
Solo falta uno, nada más.
¿Cuál?
En realidad, yo quería dejar correr el tiempo. En esos días, una noticia daba vueltas en mi cabeza. Una chica de mi pueblo había llegado del extranjero y contó lo que había pasado.
Me engañó. No hubo matrimonio ni trabajo. Mi novio, no lo volví a ver. Desapareció el mismo día en que llegamos. Unos tipos me quitaron mis documentos y me obligaron a prostituirme. Logré escapar y una organización de mujeres me ayudó a regresar. Fue horrible, horrible.
El relato de esa mujer me llegó al alma. ¿Cuántas más habrán caído en lo mismo? Yo misma me vi en su caso. Ilusa, confiada, enamorada. Marco me pinta el mundo de todos los colores. Y yo que nunca viajé. Me muero de ganas por ver el mundo.
Averigua, Linda. ¿Y si está metido en cosas turbias? Cosas
turbias. En cuanto llegué del campo, llamé a mi amiga Sonia. ¡Aló, Sonia!
¡Linda!
Sonia, amiga querida, disculpa lo que te dije antes. Necesito hablar contigo.
¡Claro!
Sonia, tengo miedo.
Amiga.
Ay, es que he observado cosas extrañas en Marco.
Ya ves, yo te dije.
Habla mucho de sus amigos. Ay, de que le gustan las chicas exóticas.
Imagínate.
Sonia, hasta me pregunto si no tengo otras amigas que quieran casarse con italianos.
¿Ah, sí?
Que sean jovencitas y bonitas.
Ay, no sé. Siento algo en el corazón que no me deja dormir.
Linda, para irte con alguien debes saber bien quién es su familia y en qué trabaja.
Ay, tienes razón, sí, pero ¿qué hago? ¿Y si es un hombre bueno y le digo que no? Ay, Sonia, perdería la oportunidad de ser feliz.
Pero, ¿y si le dices que sí y resulta un delincuente? Linda, mejor vamos a investigarlo.
¿Investigarlo?
Sí.
¿Y si se entera?
No, no lo hará. Iremos a una cabina de internet y buscaremos el nombre de la empresa que te contrató.
Tengo el nombre.
¿Ves? Y con eso, luego vamos a la policía de migraciones. Ellos saben quiénes entran al país. Y ahora, al consulado de Italia.
Casi desmayada entré al lugar. Con el corazón desbocado pregunté, ¿podría hablar con el cónsul?
Cien Mujeres en Conflicto, una producción Serpal, escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero.
Ahí lo tiene. Son tres soluciones diferentes a una situación que cualquier persona podría estar expuesta. Debemos tener cuidado con quienes hablamos por internet, pues nunca tendremos la completa seguridad de que realmente sea la persona que pensamos. Recordemos que siempre existirán las herramientas para que los delincuentes se hagan pasar por alguien más con el fin de engañar a sus víctimas y que éstas no sospechen de ello. Esperamos que la información que les compartimos en estas dos emisiones haya sido de su interés. Si quieren escuchar nuevamente nuestros programas, no olviden que en www.radio.udg.mx/colotlan los pueden encontrar. Tan solo deben seleccionar la opción podcast y después la barra de los 30 minutos y ahí encontrará algunos programas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, no olvide que todos los sábados a partir de las 12 del día le presentamos nuestro maratón. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, ustedes pueden escucharnos todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que por cualquiera de nuestros medios nos lo hagan saber y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.